Antes de que os vayáis, quiero que conozcáis, presentaros al seleccionador de ciclismo que se estrena en estos mundiales. Hola, Kike Iglesias, muy buenas.
Coño, Kike,
que no soy yo, muy buenas.
Bueno, enhorabuena,
Kike. No sabía nada.
Joder, ya sabíamos que tenía.
Era hora de reconocer la labor de alguien, hombre.
¿Qué equipo vas a sacar el domingo? ¿Cómo va a ser la estrategia?
David Gallego y ocho más.
Sí, sí, sí. No, Kike nos va a decir quién es el nuevo seleccionador, el seleccionador de ciclismo.
El gran Monpa, Pascual Monparler, sí señor. Muchos años en las categorías inferiores de la selección.
Bueno, muchos no, porque tiene 37.
No, pero lleva toda la vida en la federación. Uh-huh. Mano derecha de Javier Mínguez el año pasado. Valenciano, que vive en Úbeda, o sea que tela. Sí,
en Úbeda. En Úbeda nació.
Precioso.
Nació en Úbeda Sabina, ¿no?
Sabina.
Joaquín Sabina es de Úbeda, sí, sí. Sí. Hola Pascual, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, joder, qué energía, da gusto. Bienvenido al partidazo.
Es que es una hora menos en Inglaterra.
Ah,
bueno.
Claro. ¿Ya
claro,
estáis allí? ¿Ya estáis en Yorkshire?
Sí, sí, ya estamos. Yo vine antes de ayer para hacer la crono con Castro Viejo y hoy ha llegado pues todo el equipo que va a estar en la prueba de fondo el domingo.
Oye, por las imágenes que he visto, ahí llueve como, pero vamos, con ganas, ¿eh?
Con ganas y todo el día.
Madre
para,
mía.
Sale el sol y dices, ya no, y al rato, ¡bumba!, otra vez.
¿Y para el domingo dan eso?
Bueno, para el domingo dan agua, pero bueno, esperemos que sea como hoy, que tampoco ha sido ninguna barbaridad.
Mm. ¿Estás muy esperanzado para el domingo o el hecho de que Valverde ganara el año pasado nos ha quitado un pelín de hambre?
Hombre, yo creo que todos los aficionados, igual que los periodistas y tal, pues claro, ya ha ganado Valverde, pues ya ha ganado lo que le faltaba y ya estamos todos pensando en las Olimpiadas. Pero bueno, tenemos un Alejandro Valverde que viene de hacer una Vuelta a España espectacular, ha terminado muy bien, muy fresco, y después tenemos un equipo muy bueno que le va a arropar. Entonces, a Alejandro no hay que darlo por muerto nunca.
¿Ya tienes clara la estrategia de carrera?
Bueno, eso es lo que estamos pensando ahora. Estamos aún ahí dándole vueltas. Mañana vamos a reconocer con los ciclistas. Yo ya lo hice hace unos meses. Vamos a reconocer un tramo del circuito y el sábado otro. Y el sábado por la tarde ya la reunión y a ver el domingo qué tal.
Oye, lo que es larguísimo, ¿no? Este mundial. ¿Cuántos kilómetros son?
Pues mira, son 287 kilómetros.
Joder,
y 10 de neutralizada.
¡Ostras!
O sea que se chupan 300.
¿Sí?
Exacto.
300 kilómetros, claro, es que luego la gente ve, pone la última vuelta y dice, ah, pero mira, si es que no salta, cuando no salta, tú sabes lo que lleva ese hombre, desde que estabas tú desayunando churros por la mañana.
A las 9:30.
A las 9:30 de la mañana estabas tú desayunando churros, has ido a ver el partido del niño, has tomado el aperitivo, has comido y te has puesto delante de la tele a las 4:00 y sigue él dando pedales. Es que es alucinante, ¿eh?
Exacto. Luego queremos sangre y van de la oreja los pobres, ¿eh?
Sí.
La última hora.
Sí, sí, sí. Pascual, tienes solo 37 años.
¿Solo? Yo me hubiera quedado en 25, ¿eh?
Hombre, no, claro, y yo. Pero quiero decir que eres más joven que Valverde. Eres un seleccionador más joven que Valverde.
Sí, bueno, es una cosa atípica, ¿no? Pero tampoco tiene ninguna selección un tío con 39 años aquí corriendo. Entonces somos... Digamos que somos los raros este año aquí en la lista de participantes.
Oye, y un seleccionador de ciclismo, la gente dirá, joder, tampoco trabaja mucho porque solo tiene un mundial al año. ¿Tú cómo les convences de que no, de que te ganas el sueldo?
Bueno, pues yo les convenzo diciéndoles que esto, pues tienes que seguir todo el año todas las carreras, tienes que ir a ver los recorridos. Este año no hemos acudido, pero otros años hay europeos, hay olimpiadas. Está el mundial y yo, pues bueno, también estoy ahí muy mucho con la base, haciendo seguimientos, acompañándoles a infinidad de carreras. Así que al final estás todo el año de aquí para allá y de allá para acá.
¿Solo te dedicas a esto? O sea, ¿eres profesional 100%?
Bueno, yo me dedico a esto en la federación y después yo tengo una empresita, pero bueno, ahora estoy 100% con la Federación Española de Ciclismo.
¿De qué es la empresa? Venga, ¿tienes una cuña gratuita en la cadena COPE?
Vamos allá, venga. Pero ponme música o algo.
Venga, espera un momento. Espera, vamos a hacer la cuña.
Te va a interesar, además.
Sí,
Castaño,
sí,
no. Te va
bueno,
a interesar.
Yo importo material de ciclismo, bicicletas y ropa.
¿Ah, sí? Hombre, claro, que me, ya te daré. Si quieres, te pruebo cosas.
Ya has palmado.
Vamos, venga. Sí. Vamos. Ahora lo tengo pendiente también. Mándame el currículum y yo lo estudio y ala, y te mandamos cositas.
Vale. Perfecto. Pues nada. Y tú lo que haces es distribuyes a las tiendas de ciclismo esas bicis, esa ropa, ¿no?
Claro. Y ahí hay unos trabajadores y, pues bueno, vendemos a las tiendas y intentamos estar en las máximas tiendas posibles.
¿Te han puesto Bob Marley de fondo? No sé por qué ponéis Bob Marley para anunciar una cosa de ciclismo. Madre mía.
Porque era lo primero que había.
Vale. ¿Y cómo se llama la empresa? Por si alguno de una tienda está escuchando y quiere ponerse en contacto con ella.
Bueno, la empresa es Laster Ronde y las marcas que llevamos, ahora sí que te las voy a meter, son Ridley, Eddy Merckx y Ropa Pisei.
Ah, vale. Muy bien.
Bien, pero necesita tu currículum.
Yo soy talla M para cualquier cosa.
No, que quiere tu
talla
currículum,
M
me ha dicho.
Italiana, mira que es la ropa es italiana, ¿eh? Y es ahí un poco muy, muy ajustadita.
Bueno, la XL entonces.
No, depende. En agosto soy L, pero ya a partir de septiembre aspiro a ser M. O sea, en verano soy L, ¿vale?
Así somos muchos. Estamos muchos en ese barco entonces.
¿Sí? Bueno.
Sí.
Que nada, seleccionador, ha sido un placer saludarte. Te deseamos mucha suerte y ojalá que el domingo te llamemos con buenas noticias.
Bueno, pues muchísimas gracias por la llamada y por estar ahí dándole bombo a este mundial.
Sí, hombre.
Y espero la llamada el domingo, porque seguro que será para buenas noticias.
Acuérdate de ponerle a los corredores los calcetines en su sitio, porque como vea uno de la UCI que los lleva muy largos, ya sabes que se los bajan.
Hay polémica ahí, ya viste que hizo segundo en la crono, después se lo subió y llegó con los calcetines subidos y ha habido polémica en redes sociales.
¿Pero realmente puede uno ganar algo de aerodinámica por llevar los calcetines más subidos?
Bueno, se dice que al final ganas unos 10 vatios y al final ahora que lo mides todo, pues sí, ganas ahí un poquito. Para mí es una tontería, pero bueno, ellos están para eso, para arreglar y ya está.
10 vatios, pues mira, me lo voy a...
Esta
semana que voy a ir a subir Morcuera, voy a poner los calcetines hasta la rodilla. Voy a subir
solo. Cuando vas a partir de 40 por hora, ¿eh? Así que vas a tener que subir muy rápido.
No, pues entonces olvídate. Ya puedo poner calcetines que para 40
bajando.
Por hora... ¿Bajando? Pero para bajando yo para qué quiero calcetines, bajando...
¿Para bajar más rápido?
No, bajando...
Bajando frenos, ¿eh? Bajando que te pongan frenos.
Escucha, bajando lo mejor es tener un poco de barriga. Que el peso para abajo va que flipas. O sea, hombre, los que son más fuertes bajan más, ¿o no?
Hombre, claro, el más pesado, claro. Sí, claro, coge claro. Más velocidad.
Pero tienes que subir la barriga arriba también.
Claro,
¿eh?
Bueno, estamos hablando de bajar. Ya estamos en otra etapa. Pascual, seleccionador, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Da gusto hablar con gente...
normal.
Así
normal.
Tan positiva, ¿verdad?
A ver. Y encima te regalan ropa.
Sí. Mensajes de los oyentes, partidazo. Adiós, Quique, buen viaje. Que vaya todo.
Adiós,
bien.
Rey, chao,
gracias. Chao. Mensajes de los oyentes, partidazo.
Dice Julio, conviene recordar que cuando Raúl se estaba saliendo en la liga con 19 años, Clemente decidió no llevarle la Eurocopa de Inglaterra 96. Prefirió a Salinas y a Manjarín. Pablo, yo a Ansu Fati le llevaba a la Sub-17, a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos. No vaya a ser que se le escape el tren de la selección. Vicente comenta, Vinicius, Rodrigo, Odegaard, Kubo. Bravo por el scouting del Madrid a pesar de lo que digan. Con esto y Mbappé, anchas Castilla. Menudo remember de programa hoy con las entrevistas. Parece que hayamos vuelto 10 añitos atrás. Víctor nos dice, chicos, mi hijo Brian está escuchando por segunda vez el partidazo de COPE. Ahí anda en su habitación. Gracias por estar ahí.
Un abrazo, Brian.
Y Dani dice, Juanma, qué mal me caías, pero cómo me has ido ganando. Grandes tú.
Eso nos ha pasado a muchos,
y
¿eh?
Y todo el equipo de COPE.
Y hay alguno que se ha quedado todavía en el camino sin convencerse del todo.
Efectivamente. Y los que quedan.
Hay que insistir.
Oye, una petición del oyente, por favor. Quiero que imites tú al del grupo Risa.
No sé hacerlo.
No hay más mensajes, Juanma.
No hay más mensajes, Juanma.
Gracias a todos, ha sido un placer.
Adiós.
Ahora nos queda el motor y The Americans, casi nada.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Existe el monstruo del lago Ness? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE.
En teoría, desde el siglo VI, yo que se observó por primera vez hasta nuestros días, pues eso.
¿Qué es la ortorexia nerviosa y en qué consiste esa patología?
Ciertos individuos que presentan una preocupación excesiva con lo que comen. Y
de 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
¿Qué pasaría?
Nada podrá separarnos.
Si la persona que está a tu lado...
Está todo como debe ser.
...se convirtiera...
No sé cómo lo he olvidado.
...en tu peor pesadilla.
Dice que llevas todo el día mirándole por la ventana. Está claro que es un error.
Julia Roberts.
Mi mujer se ahogó.
Durmiendo con su enemigo. El sábado, a las 3 de la tarde, sobremesa de cine, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 21 de septiembre al 17 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Primer motor y luego de Americans. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tenemos gran premio este fin de
gran
semana?
Gran premio este fin de semana. Había dos seguidos. Este fin de semana, Rusia, Sochi.
Ya te dije que dormí ahí al lado del circuito.
Sí.
Hay un parque de atracciones.
Sí, señor, ahora el parque, ¿no?
Y, sí, ahí el estadio está justo al lado del circuito.
Sí, pues ese es el recorrido del circuito. Hay una donde está todo el, lo que es el campo de hielo, con todas las banderas. Sí. Esa es una de las curvas del circuito, que es un curvo muy, sí, muy largo. Uh-huh. Y la verdad es que es una instalación impresionante. Tiene boxes permanentes, es decir, no es un circuito que es urbano, pero en realidad no se rueda demasiado durante el año.
Sí.
Y es un auténtico montaje a mayor gloria de Vladimir Putin, que ya sabes que era el dueño, él y sus amigos, de toda esa zona. Se hubo una recalificación y la cosa le salió bien. Y también te digo, como viste tú en Rusia, cuando la gente habla de que hay movimientos contra Putin, y yo he visto esas gradas con 100.000 rusos gritando Putin, 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 cuando entraba en el estadio, en sí, el circuito, a eso de mitad de carrera. 1:10, y la duda es, ¿ganará Ferrari otra vez? Que lleva tres victorias seguidas, en dos circuitos rápidos y uno lento. Y aún así Hamilton dice que está tranquilo, que sigue confiando en su equipo y que no pasa nada. Es verdad que Hamilton en el Mundial de Piloto lo tiene todo muy bien, pero también es cierto que si tiene dos abandonos la cosa se le puede complicar. Pero bueno, quedan seis carreras, yo creo que lo tiene bastante bien. Y yo creo que el otro lío que hay es el lío de Ferrari. Ferrari ganó, pero como Ferrari no puede estar tranquilo, tuvo pollo el otro día entre Leclerc y Vettel. Resulta que Leclerc había hecho la pole y hacen un undercut. El undercut, para que la gente no entienda, es que para un coche para una vuelta antes que el que le precede, y lo que consigue con eso es que tú tienes una vuelta con neumático nuevo mientras el otro va con neumático viejo, y ahí lo puedes machacar. Normalmente necesitas, con eso no es efectivo salvo que haya 3 segundos de diferencia máximo. Había 3,9, pero es que a Leclerc le dijeron que tenía que correr en un ritmo, no lo consiguió, y Vettel hizo un vueltón, y entonces de repente pum, le pasó, y empezó a quejarse por la radio. Esto no puede ser, pero qué diablos, pero qué me ha pasado, pero es que es injusto, que no lo entiendo. Pues hoy ha dicho no va a hablar más por la radio. O sea, que alguien le ha debido decir que esté tranquilo. Sí. Que no va a hablar más por la radio, que se pasó. Espero que la gente tenga que entender que siempre quiere ganar. Y lo que ha dicho es una cosa muy interesante, que la estrategia de Ferrari era la mejor para ganar. Porque sin esa estrategia no hubieran terminado primero y segundo. Si te parece, vamos a escucharlo.
Creo que mi reacción estuvo muy por encima de lo necesario. Todavía tengo mucho que aprender. El equipo hizo lo correcto. Terminamos primero y segundo. Y bueno, no hubiéramos terminado primero y segundo con otro tipo de estrategia. Así que creo que las reglas son muy claras. Todo se hace por el beneficio del equipo. Y eso no va a cambiar.
De verdad que no le estaba agarrando por detrás Matías Binotto, que es el jefe del equipo, cuando hablaba. Era él solo. Pero bueno, sí que es cierto que me alegro que reconozca que la estrategia era buena, porque yo creo que la estrategia como equipo fue buena, a pesar de los leclercistas que se pusieron en armas. En teoría, muy buena pista para McLaren, pista con el tipo de curvas que le va bien al McLaren, con buenas rectas, que el McLaren este año tiene, y también con un atractivo para Sainz. Puede estar entre los 5 primeros de la parrilla. ¿Por qué? Porque van a penalizar los Red Bull. Los Red Bull cambian motor, 5 puestos en parrilla para Verstappen, para Albon, y eso le va a ayudar a Sainz. Es decir, el horizonte no es el séptimo mejor de los mortales, sino terminar 5º en parrilla, que estaría a solo 2 puestos de los puestos de podio. Carlos Sainz ve difícil, eso sí, mantener en carrera ese 5º puesto si lo consigue, pero si volviera a encontrarse con un Red Bull, volvería a hacer lo mismo, volvería a atacar a Albon. Venimos de una carrera en la que un toque de Hülkenberg cuando iba atacando a Albon le costó, pues eso, perder prácticamente toda opción de puntuar. Bueno, pues él, si volviera a encontrarse en la misma situación, y por ejemplo este mismo fin de semana, iría por todas, porque él lo que quiere es lucirse en esta temporada.
Mi approach este año no es acabar séptimo todas las carreras, pensar en el campeonato como equipo. Yo creo que el equipo lo que quiere ver es un piloto ambicioso, un piloto que no se conforma, y yo conmigo mismo lo mismo, ¿no? Si fuese por un podio, un segundo o un tercero, y voy en mitad de la carrera, el segundo o tercero, veo que Albon va segundo, pues igual el tercero no te la juegas tanto con el segundo, pero es que por un séptimo y un sexto tengo tantos en mi carrera que prefiero ir a por ello.
Pues eso, que va por todas. Y además dice que su equipo quiere que vaya a por todas.
¿Algo más?
Sí, tenemos 2 cositas más. Uno, que el Gran Premio de Holanda está en peligro. Cuidado, que volvería a ser España la primera carrera europea. Está en peligro porque no tienen el permiso de los partidos ecologistas para realizar las obras que necesita el circuito. O sea, que puede ser que no haya Gran Premio de Holanda, y a ver qué pasa con eso, porque hay 300.000 peticiones de entrada y solo caben 100.000. Y vamos con Alonso, capítulo Alonso. Alonso ya tiene dorsal para su primera prueba con picadores en Gran Plaza, que va a ser el Rally de Marruecos, que es del 4 al 10 de octubre. Su primera gran prueba de rides con Marcoma es el 314, tiene que acabar en 14, porque si no está contento. Y va a competir con Alatilla, con Peter Ansel, con Carlos Sainz, con el Mini, con De Villiers y con Nani Roma con su nuevo coche, con el Vauxhall. Y bueno, el 306 es el número de Carlos Sainz. Y en motos también estarán los 10 mejores clasificados del pasado Dakar, entre ellos Joan Barreda y Laia Sand. Así que habrá que estar atentos este año al Rally de Marruecos con esa presencia de Fernando Alonso. Y mañana, por cierto, le veo que presenta en Madrid un videojuego, el videojuego Creed, uno de los mejores en su categoría, que el premio final de ese videojuego es que te enfrentas a Fernando Alonso con un Fórmula 1 frente a su Renault de 2006, pilotado por el propio Alonso.
¿Dónde lo presenta?
Lo presenta en el MSI Motorsport, aquí en el AM40.
Vale. Gracias, Carlos.
A ti.
Adiós. 1:21, 12:21 en Canarias de Americans. Están todos los Americans. Está Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Hola, ¿está Parra? Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Luis García, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y Senabre.
Muy buenas a todos.
Y está Ángel García, que ya sabe quién va a cantar en la Super Bowl.
Bueno, lo sé yo y lo sabe el mundo entero, porque ya lo ha hecho oficial la NFL, y son Jennifer López y Shakira. Esas van a ser las...
O sea, no, yo creo que han cantado las dos ya, ¿no? Jennifer López seguro, y Shakira no lo sé si ha cantado en una Super Bowl.
No me suena a mí. ¿Shakira no? No.
Pero sé. Jennifer López sí, ¿eh?
No voy a decir la respuesta de Paco González cuando lo ha sabido, pero digamos que no la trae demasiado.
¿Qué os parece a vosotros, Jennifer López y Shakira juntas? Digo para la Super Bowl. Es que claro,
está bien que no la hagamos. Está bien que no la hagamos.
Jennifer López lo hace en principio, aparte de porque es cantante y tal, porque en la Super Bowl, como bien sabéis, es una semana antes de los Oscars este año, y ella está promocionando la película Hustlers, Wall Street, es decir, Estafadoras de Wall Street, de la que hablamos la última primera hora. Es una película que está teniendo bastante audiencia y dicen que es también para promocionarse para mejor actriz para el Oscar.
Yo solo tengo dos reflexiones. La primera es que creo que es en Miami, ¿no? La Super Bowl.
Sí.
Entonces yo creo que eso tiene algo que ver. Hombre, Jennifer López, Shakira, el público latino, etcétera. Y luego que es imposible que sea peor que la de Maroon 5, que fue la del año pasado. O sea que aunque cantemos tú y yo, seguro que va a estar bien.
Sí, verdad que fue.
A mí me parece que Shakira es muy superior a Jennifer López, ¿eh?
¿Lo dices en serio?
De verdad. Muy superior.
Y Jennifer López me parece que es una artistaza.
Sí, seguro.
Encima del escenario es brutal. Y ojo, Shakira me parece brutal, ¿eh? También, ¿eh?
Es que a mí Shakira me parece que está muy por encima de Jennifer López.
Vale, vale.
J-Lo, por cierto, ha dicho que va a incendiar el mundo en ese espectáculo de mitad de la Super Bowl.
Nos quemamos todos.
Pues mira, qué bonito.
De ahí,
qué bonito.
Qué agresiva, ¿no?
Sí. Va, no digo nada. La ESPN ha publicado la lista de los mejores jugadores actuales de la NBA.
Indignante.
¿Sí?
Faltan dos, que son Antetokounmpo y Kawhi, pero vamos, es una lista.
El número uno y el dos no se conocen.
No, todavía no.
Pero Kawhi sí que está, lo he visto yo.
Son Kawhi o Anteto, son los dos que faltan.
Anteto el uno y Kawhi el dos, ya lo digo yo.
Pero vamos, que la cuestión es lo que dice Dani, es una lista un poco inexplicable. Se han columpiado este año metiendo a gente nueva y sacando a gente de ranking. Y luego yo comprendo que la lista no es de los mejores jugadores de la liga, sino de los que creen que harán mejor temporada. Que eso te explica que Klay Thompson, como va a estar lesionado seguramente casi toda la temporada, aparezca del 50 para arriba y cosas raras. Pero vamos, a mí me parece extraño. Lo curioso de esto es que es la primera vez desde que ESPN hace este ranking en el que LeBron no es el número uno.
Y peor es la que ha hecho Bleacher Report, ¿eh?
Ah, sí.
Bueno, eso sí que es vergonzoso.
Los 50 mejores de la NBA.
Sí, pero eso sí que es vergonzoso.
Pero eso es de la historia, los 50 mejores de la historia.
De la historia.
Sí. Es de la historia, pero está...
De la historia beoda, de la historia beoda de la NBA.
Está Curry por delante de Kobe, por delante de Olajuwon. En fin, está...
Hay algo peor todavía, Dani. Está David Robinson por delante de Kobe.
Sí, y de Olajuwon. Estamos locos.
Y Pau Gasol, que lo quiero mucho, pero está por delante de Isaiah Thomas, el de los Pistons.
Y no vi el 30 y pico.
¿Y la Rivera? ¿En qué puesto está la Rivera?
El quinto.
El cuarto es Magic, el tercero Karim, segundo LeBron y el primero
los
Jordan.
Los primeros 4 o 5, más o menos, pues
son intercambiables, claro.
Pero
te digo una cosa. Magic reconoció en su día que Kobe era el mejor jugador de la historia de los Lakers.
Sí, Jerry West también lo dijo.
No puede ser el 14 Kobe Bryant bajo ningún concepto.
No.
Aparte de que estas listas, Juanma, son muy raras, porque no puedes comparar a un tío de los 50 cuando había 16 equipos con un equipo del 2020 con 30 equipos y la profesionalidad que hay ahora, la competitividad, cómo se cuidan. Y ya no te voy a hablar de las drogas y el alcohol, que en la NBA antes del 84 se ponían finos filipinos gran parte de los jugadores, y a partir del 84 cuando llega Esther y hay la regulación, cambia muchísimo y se profesionaliza a tope la liga. O sea, es raro. Y aparte, mezclar a tíos que tienen 25 años con tíos que llevan 20 años retirados es un poco extraño.
Ya. Luego hay otra cosa, que ha habido un estudio en el que los Lakers son el equipo con más ganadores de la NBA.
Con más títulos. A mí me ha llamado la atención, es curioso, porque juntan los que han ganado los anillos NBA con los títulos mundiales, con los títulos olímpicos y con los títulos de NCAA.
O sea, es un capítulo individual, digamos, de jugadores, o sea, que han jugado.
La suma de títulos de los jugadores,
que han estado en la plantilla.
Es una trampa que tienen que hacer para superar a los Celtics.
A los Lakers les salen 10. No, pero es de este. No, Dani, los Celtics son el peor equipo de la liga.
No, pero digo, yo hablo de anillos, es el que más tienen. Entonces, para superar a eso, para superar Lakers a Boston, pues se inventan esto de sumar los títulos olímpicos y tal.
O sea,
pero si hablamos
como...
de quién tiene más anillos de la NBA, es Boston.
¿Qué es lo que vale?
Es un poco como cuando dicen que el Madrid ganaba las Champions en blanco y negro y esas cosas.
Yo creo que esto tiene más que ver con quién tiene experiencia ganadora en este año en la NBA. Para eso se hace este estudio, para saber de los equipos que hay, quién tiene en su plantilla jugadores que ya saben lo que es ganar competiciones gordas.
Por cierto, Pani, escucha esto. Ha dicho lo siguiente Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid, sobre si Luis Scola viene o no viene. Mira.
Espero que no tengamos problemas físicos, que ha sido en algún año pues donde realmente nos hemos obligado a ir al mercado. Y ahora mismo, con el equipo que tenemos, yo creo que estamos preparados para afrontar todas las competiciones. Si durante el año vendrá alguna incorporación, pues ya veremos. Pero a día de hoy no pensamos claramente en incorporar a nadie. Y si incorporamos, como decimos, será para mejorar el equipo.
Scola, no.
Claramente no. Bueno, tanto si hubiera venido como si no viene, es una buena decisión. Es decir, me explico.
Tienes que explicarlo eso, ¿eh?
Claro, suma si viene, y si no viene, el Real Madrid sigue siendo un equipazo. O sea, que da igual. Uh-huh. El Real Madrid va a seguir siendo un gran equipo con o sin Luis Scola. Con Luis Scola suma un recurso humano más, una rotación más, pero lo tiene que ver el entrenador. Si el entrenador no lo ve, pues no vendrá. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que Luis Scola está buscando equipo porque quiere mantenerse activo de cara, ya que Argentina se clasificó como finalista en el Mundial para la Olimpiada de 2020, quiere mantenerse activo de cara a Tokio 2020.
¿Pero tú crees que querrá un equipo Euroliga con la tralla que conlleva eso? No, es que como se ha preparado este Mundial, dejándose 2 meses y medio para preparar el Mundial y tal, yo suponía que jugaría en Argentina o en China.
Yo creo que está más en la idea de jugar en Boca Juniors, por lo que me han dicho. Allí en Argentina. Es una liga competitiva, no tan competitiva como las europeas, pero se trata de estar a ritmo, se trata de tener ritmo de competición y no estar parado, porque oficialmente él se retiraba, ¿no? Pero, joder, como lo hemos visto en el Mundial, no está para retirarse, sería un delito.
Es una pena que no venga, ¿eh? Porque en el fondo molaba mucho volver a tener a Scola en España, porque efectivamente fue verle otra vez en el Mundial y es que es un jugador tan guay, ¿sabes? Hace tantas cosas debajo del aro que son tan divertidas con los recursos que él tiene. Que...
¿Sabéis que jugó en el Gijón Baloncesto?
Sí, ah, sí, claro. Es donde empezó aquí.
Con 18 o 19 años.
18 años, sí.
Cedido de Tau, ¿no?
El mejor juego de pies que he visto yo después de Olajuwon. El mejor juego de pies que he visto nunca en un jugador interior, ¿eh? No hablo Jordan, Jacobs y tal. Para mí, Scola.
Uy, qué bueno.
Bailando la
está a mejor nivel ahora que en su último año en la NBA.
¿Por qué han multado la NBA a los Bucks?
Por tampering, que es algo muy habitual en la NBA, que muchas veces te afecta con...
¿Tampering es bailar así moviendo el culo?
Eso estaría, sí, lo sí. Que hace Shakira, ¿no?
Vale.
No, tampering es cuando intentas convencer, intentas hacer alguna maniobra de negociación sobre un jugador que no es legal. O hablar de un jugador que no es tuyo, por ejemplo, a Magic Johnson.
O sea, lo del Barça con Griezmann.
Sí,
eso es twerking.
Eso lo haces en la NBA y vas a la cárcel.
Vale.
Imagínate que el Barça hablara un día de Griezmann. Me gusta Griezmann. Pues sí. Eso ya está en Perín. Así de bestias van en la NBA.
Sí, lo que pasa es que...
Pues a Guillermo Amor iba a tener un problema en la NBA, ¿eh?
Estaba en la cárcel, como ha dicho antes.
El tema del tampering es que la NBA... O sea, ha sido tan obvio el cachondeo de que se abre el mercado el 1 de julio y estaban ya como 54 operaciones hechas. Sí. Y entonces ha cantado mucho y la NBA el otro día se reunieron los propietarios, los altos ejecutivos, los que mandan, y dijeron, vamos a poner unas reglas muy restrictivas sobre el tampering, sobre la posibilidad de cerrar este grifo de conversaciones continuas y tal. Y ojo porque hablan de auditar a 5 equipos, pero auditarles incluso los mensajes de WhatsApp, todo tipo de comunicaciones, con lo cual ya hay gente que está diciendo que puede ser hasta anticonstitucional. Y una persona que trabaja en un club de la NBA me decía anteayer, miércoles, que bueno, que es que da igual, porque se va a seguir haciendo, porque van a ir a redes encriptadas, es decir, o a mensajerías que pueden encriptarse y por lo tanto ahí la NBA no va a poder mirarlo. Esto es tan antiguo como el tiempo, es decir, si te gusta un jugador, hablas con él de manera directa o indirecta. El problema es que este año lo han hecho muy obvio, porque la campana, digamos, como en los pubs británicos, ¿no? Tocan la campana el 1 de julio a las 0:01 del día 1 de julio y de repente hay 54 operaciones hechas cuando se supone sí.
Que
el
rápido
se abre el plazo, sí, ¿no?
Qué rápido, son muy rápidos.
La gente dijo, no puede ser.
No puede ser, se dieron cuenta. Gracias, Americans, ha sido un placer.
Gracias a todos.
Adiós. Hasta aquí el partidazo de este jueves. Mañana más radio, más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. Les esperamos el domingo, será ya en el Tertulión, desde las 12 de la noche. Disfruten, gracias, muy buenas noches.